Espacios Planeteando presenta.
Toda la humanidad y principalmente nosotros de aquí en México llevamos toda nuestra existencia consumiendo insectos.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. La recomendación de esta semana es Planeteando de película, en donde el team de Planeteando analiza problemas ambientales de las películas que comúnmente conocemos, como desde King Kong, Mi Maestro el Pulpo, WandaVision, etc. Entonces, si a ti te gustan las películas y los temas ambientales, escucha este podcast. Gracias por estar otra semana aquí con Vida Casi Cero y arrancamos con el episodio.
Hola, bonito día, bonita tarde o bonita noche, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Muchísimas gracias por estar otra semana más en Vida Casi Cero versión podcast. Esta semana toca un episodio, entre comillas, normalito, un episodio más extenso con un invitado o invitada especial. Y en esta ocasión tengo del otro lado de la pantalla a Diego, que me está muy interesante su proyecto y además me agradó muchísimo que él mediante la plataforma de Instagram me escribió y me dijo, oye, me gustaría participar. Y la verdad es que si bien yo ando en constante búsqueda de nuevos proyectos, de nuevas personas para invitar al podcast, a veces me pasan estas situaciones que me da mucho gusto. Entonces, si tú estás escuchando y tienes un proyecto que crees que le sirva a la audiencia que escucha Vida Casi Cero, que obviamente son personas preocupadas y ocupadas con nuestro planeta, pues te invito a que me contactes por cualquier red social y con mucho gusto lo vemos y lo platicamos. Entonces, tengo a Diego Arias, que él es fundador de Bug Prime y emprendedor. Si recuerdas, ya había tenido un episodio donde hablamos de la proteína de grillo y este episodio es un poquito la misma temática, sin embargo, el producto o la iniciativa que trae Diego es diferente y es novedosa, puesto que yo la verdad no conocía algo así, por lo menos en México. Entonces, pues bueno, bienvenido Diego al programa, muchísimas gracias por acercarte y pues estoy emocionada para que nos platiques un poquito más de tu iniciativa. ¿Cómo andas?
Hola, ¿qué tal, Valeria? Y un saludo para todos los que nos están escuchando. Y sí, mira, yo te contacté porque me gustaría difundir más esta idea e iniciativa sobre los insectos que en México está muy, muy polarizada y muy estigmatizada y bueno, por algo se empieza, ¿no? Por los medios de comunicación. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Esto que mencionas de polarizado, justo también lo platicaba en el episodio que tuve con Gricha, que bien chistoso, ¿no? Porque ya se nos perdió esa parte de alimento en nuestra dieta, sin embargo, venimos de una cultura que acostumbraba y era bastante común comer insectos. Pero bueno, tu iniciativa son carnes. No son vegetales, porque pues no lo son, pero son carnes a base de insectos, en este caso grillos. Entonces, ¿cómo se te ocurrió la idea de carnes o por qué carnes? Y si nos puedes, bueno, platicar primero esa parte y ahorita también diciéndonos o compartiéndonos hasta donde tú creas correcto el proceso de cómo llegaste a, pues cómo llegas a la carne, vaya.
Sí, mira, ahorita igual me gustaría iniciar con nombrando esta charla, no sé si sea lo correcto, los insectos, un alimento del pasado como solución al futuro por el tema ambiental. Me gustaría ahorita empezar con eso, llamando la charla así. Y también me gustaría recalcar que sí, que toda la humanidad y principalmente nosotros de aquí en México llevamos toda nuestra existencia consumiendo insectos. Entonces me gustaría iniciar con eso, que por pensamientos occidentales y valores occidentales se fue olvidando, pero no sería lo correcto ahorita en como solución al futuro el olvidar a los insectos. Y hablando sobre las carnes, sí, mira, no me creería si te digo que las carnes fueron un experimento fallido, algo que no tenía yo en mente, porque cuando inicié fueron galletas base de proteína para personas deportistas y hice unas 40, 50 pruebas y el producto nunca resultó. Entonces ya me ganó como el estrés, la frustración Y allá haciendo las últimas pruebas, me dio por revolver ingredientes, los insectos, me dio por, no sé, por jugar ahí con el estrés, la frustración. Y salió una masa que era, no era nada parecida a la carne, era una masa de maíz, pero al momento de que yo la puse en el sartén, dio aroma a carne. Y dije, órale, este es el camino, y yo aferrado a otra cosa. Y dije, pues bueno, y la probé y todo, no sabía carne, pero sí daba el aroma. Y dije, ah, ok, ¿por qué no hago carnes base de insecto? Y ya de ahí fue que me agarré, comencé a leer libros sobre ingeniería en alimentos y biotecnología, y ya de ahí fui formulando una receta que hasta el momento son unas 40 pruebas que he hecho para que llegue a la carne que ahorita maneja Bob Prime.
Oye, y por cierto, ¿qué estudiaste o qué estás estudiando? ¿Cuál es tu formación? ¿Y por qué te interesaron los insectos?
Sí, mira, mi formación, ahorita estoy terminando la preparatoria, tengo 18 años, ya estoy a dar un brinco a la universidad en unos meses, y con Bob Prime inicié a los 15 años más o menos. Es ahorita mi formación. Y el gusto por los insectos y los animales en general lo tengo desde que nací. Entonces ya era algo con lo que yo venía, ¿sabes?
Ya. Oye, me dices eso, estoy pensando en mi hermana, saludos a Sofía, que también está en esa etapa. O sea, está terminando apenas la prepa y va a iniciar su carrera. ¿Tú qué quieres estudiar? ¿Quieres dedicarte ahorita full a esto?
No, sí, pienso, me quiero meter a zootecnia. Y en caso que no sea admitido en zootecnia, me quiero meter a ingeniería en ecología, pero no creo que haya aquí en Jalisco.
Sí, te iba a decir.
Es como una balanza en ver si me voy a otro estado a estudiar o ya me meto aquí a zootecnia en Jalisco.
Ok.
Que ahorita yo quiero estudiar.
Ya, va, está bien y muy respetable. Pues sí, es que además cuando me comentabas eso, yo te decía, no inventes, pues qué chido que desde tan temprana edad pues estés metido en esto. Y bueno, ya nos dijiste que lo de la carne fue básicamente un accidente. Entonces te diste cuenta que se podía hacer esta masa. ¿De ahí qué siguió? O sea, de que, ok, las galletas no funcionaron. Esto tiene una forma un poquito más común, por así decirlo. O sea, porque creo que ya estamos un poquito más acostumbrados a las carnes vegetales, ¿no? Que son a base de soya, o incluso de lentejas, etc. Pero ahorita con las carnes a base de insectos, ¿de qué están hechas? ¿De puro insecto? Digo, lo que quieras compartir, ¿no? También porque pues sé que es tu proyecto y eso. Pero, o sea, que nos expliques un poquito más el contenido.
Sí, mira, ahorita en Bug Frame me gustaría que todos los productos fueran base de insectos, pero por el tema de la demanda, de la producción, los costes aumentan demasiado como para hacer el puro producto de insectos, o sea, saldría carísimo. Entonces, ahorita lo que lleva Bug Frame es una mezcla vegetal para reducir los costes y también ayudar un poco a la textura en lo que se mejora con el puro insecto, ¿sabes? Ahorita sí lleva algunas leguminosas y una planta especial. Y el insecto. Esto ayuda a reducir costes y a mejorar la textura. Pero va a ser momentáneo. En algún futuro será todo base de insectos.
Y en lo que eso llega, entonces ahorita el producto original no tiene ningún producto de origen animal, ¿correcto?
Así es, solamente el puro insecto.
Ajá, bueno, sí, sí, tienes razón. Pero me refiero a como, no sé, utiliza mucho en las carnes no vegetales, pues el huevo, ¿no? Como porque aglutina, no sé, a esa cosa me refiero, como mantequilla, manteca de cerdo, etc.
No, sí, es una mezcla vegetal y el puro insecto no se ocupa más. Para eso son las 40 pruebas que hice para llegar como a un sabor, una textura sin tener que usar ni aditivos ni otro tipo de ingredientes.
¿De dónde consigues tú los insectos? En el que supongo que también son grillos, ¿no? Lo que mencionabas.
Es ahorita las carnes son base de un gusano, se llama Tenebrio molitor.
Ah, es gusano.
Gusano, okay. De la harina.
Uh-huh.
Sí, y es un gusanito, aquí sí, amarillo. Y son base de ese insecto. Fíjate que, o sea, te voy a contar una historia. Cuando estaba iniciando, yo tenía en un cuarto un criadero, pero por mal manejo se empezó a llenar. El salvado de trigo venía contaminado con polillas. Y el salvado de trigo es la cama de cría del insecto. Entonces, con el calor, con la humedad, eclosionaron esos huevos y se hizo una plaga de polillas en el cuarto que se pasó a mi casa. Y pues mi mamá se enojó y me quitó el criadero que tenía. Y ahorita me estoy manejando con un proveedor en lo que pasó unas instalaciones más grandes.
No, me imagino. También acá en casa de mis papás es igual, o sea, como que a veces, quién sabe de dónde, salen una que otra polilla y mi mamá así pega el grito al cielo, no me imagino tener infestado y que llegara a tu casa, no inventes.
Sí, o sea, mi mamá se enojó mucho y ya me dijo de que no, ya no sé cómo le vas a hacer, pero me quitas esto. Y de que no, ¿por qué? Y que me tuve que manejar ya ahorita con proveedores. Que ellos, mis proveedores, ya tienen instalaciones adecuadas para ellos y muy sanitariamente correctas, porque ya son casas o invernaderos enteros dedicados a la producción de insectos, ya sea para alimento de mascotas o para consumo humano.
¿Y cómo te entregan el producto, en este caso el gusano? O sea, no sé por qué había pensado que era también de grillo, pero pues no. Entonces, ¿cómo te lo entregan? ¿En polvo? ¿O los gusanos o ya secos? ¿O cómo es? Pues porque creo que nunca he visto, pues sí, algún producto de gusano.
Yo le compro al proveedor, le pido tantos kilos al mes o a la semana, y ya él me entrega el gusano, lo que es vivo. Y yo me encargo de darle el proceso de limpiarlo, que limpiarlo es quitar cadáveres ya de insectos que estén ahí, o las mismas mudas. Entonces ya retiro todo eso, y el insecto se pasa a contenedores sellados a congelador, porque en el congelador el insecto no sufre. Solamente se entra en un proceso de letargo, donde va bajando su sistema y ni cuenta se dio que se murió, o sea, no sufre. Y también el congelador ayuda a desinfectar el insecto, eliminar patógenos y bacterias que pueda traer. Y ahí va la primera parte del proceso, lo que es limpiarlo, el proceso de congelación. Ah, bueno, me faltó agregar un proceso antes de congelarlo. Se deja 1 o 2 días sin comer para que limpie su intestino, su estómago. El insecto se deja 1 o 2 días sin comida para que limpie todo su interior. Después se pasa al proceso de congelación, son otros 2 días. Y después de esos 2 días, ya el insecto te puede durar en el congelador 6 meses, 1 año, para cuando tú lo quieras usar. Entonces, ya dependiendo yo la demanda que tenga, ya es cuando voy a sacar el insecto del congelador. Y se le da dos procesos de calor. El primero es de frío, o sea, no sé cómo lo conozcan, hervir, se hierve en agua y ya de ese proceso se hace la mezcla vegetal, las leguminosas y con la planta. Y ya después se muele y se envasa.
Eso te iba a preguntar, o sea, entonces, ¿cómo? O sea, vamos a ver, se verá ahí como que los pedacitos de gusano o algo así, pero no, me dijiste que.
Sí, se muele.
Y yo estoy casi 100% segura, pero ahorita no lo vas a confirmar, que pues bueno, en estas pruebas así has probado solamente el puro gusano, sin la mezcla de todos los demás ingredientes. ¿A qué sabe o a qué te sabe a ti?
Fíjate que, o sea, los insectos son muy variados y eso es lo que me gusta de ellos, porque en temas gastronómicos puedes jugar con ellos en infinidades de cosas, desde alimentos dulces a salados. Su sabor varía dependiendo con qué alimento lo cocines. O sea, por ejemplo, el gusano que yo utilizo para la carne, si lo cocinas con papa, va a tomar un sabor como a papa, pero más dulcecita. Si lo hierves solo, da un sabor como a nuez. Si lo tostas, sabe a cacahuate. Si lo agregas a una sopa, te va a saber como a chicharrón. Entonces se puede jugar mucho con los sabores. Igual el grillo se puede usar para repostería. Te puede saber dulce, tanto te puede saber salado, dependiendo cómo tú lo cocines. Y el insecto así, tal cual el que yo utilizo, en su estado natural, sabe a nuez.
Bueno, no sé si por el proceso que mencionaste, que primero baja la temperatura y luego se hidrata, a la hora de consumirlo, si es crujiente o si es más viscosito, ¿cómo es la textura?
Sí, mira, cuando lo consumes, lo hierves, sabe a, ¿cómo te podría decir la textura? No es ni viscosa ni crujiente.
O como a pasta.
Ajá, como pasta, es como pastoso. Cuando lo hierves, sabe como a pasta. Ya después si lo tostas, ya agarra un sabor más crujiente si antes lo herviste. Entonces sí, sabe como a pasta.
Y bueno, mencionas que ya llevas, ¿qué? 3 años, ¿no? En esto. Además de este incidente que nos comentaste de la plaga de polillas que hubo en tu casa, con qué otro reto te has enfrentado y cómo lo superaste? Sobre todo porque creo que como que la cuestión de los gusanos, tenemos una idea muy negativa en general y creo que las personas pueden poner cierta resistencia de que no manches, ¿cómo que gusanos? Y así. También, ¿cómo le has hecho para superar esa barrera del, ay, no, qué asco, le queda, oye, no, no está tan mal?
Te voy a comentar ahorita mis barreras que tengo de entrada al mercado y con las personas, que son dos: el precio y la estigmatización del producto. El precio por el tema de demanda, y la estigmatización ya es mucho más difícil de combatir que el precio, porque, ¿sabes? El precio aumenta la demanda o haces buena estrategia de marketing y ya te baja los costes. Y la estigmatización lleva mucho trabajo de educación. Por eso en mis redes sociales, no sé si has visto el feed, trato como de educar a las personas nuevas que vayan entrando, las que ya me siguen, en por qué comer insectos, en si es sano o no, quiénes lo aprueban y ese tema. Llegándoles más por el tema de documentación científica y ver que no haga daño, porque las personas están educadas en que los insectos son malos, son rastreros, transmiten enfermedades, siendo que los insectos, o sea, tienen muy pocas capacidades, de casi imposibles, de nulas, de transmitir enfermedades zoonóticas, por el tema de cómo se controla lo que consumen, la cría, en que se crían en ambientes herméticos cerrados, no están al aire libre, como quizá los champulines que venden en Oaxaca o en los tianguis. Eso sí vienen de captura, igual es una captura sustentable porque son plaga, pero ya en el tema nosotros de productores ya de productos base de insectos, son las granjas, y las granjas están cerradas herméticamente, son casas o invernaderos donde se controla todo tipo de parámetros, humedad, alimento, cuántos animales vas a tener viviendo y ese tipo de cosas. Entonces son muy nulos a propagar enfermedades zoonóticas, porque son muy seguros.
Sí, me acuerdo también que lo comentaban la de Gricha. Y oye, ¿por qué entre la variedad de insectos que existen, por qué escogiste este gusano?
Sí, mira, te voy a, aquí quizá voy a sonar enredoso, pero el tenebrio es mucho más fácil de producir que el grillo y el chapulín. Por tenebrio solo necesita un kilo de comida para producir un kilo de insectos, y de ese kilo de comida ellos beben la agua. Al grillo le tienes que dar un kilo de comida y un litro de agua por aparte. Entonces es mucho más sencillo el tenebrio, no le tienes que suministrar agua por aparte. Reduce mucho los gastos de comida, de agua, y en cuestión también de que es menos delicado y menos, mucho menos caro que el grillo aún es muy, muy carito.
Es que reitero, yo me quedé todavía con la idea como de pues sí, o sea, gusanos, larvas, porque como yo estoy en contacto con residuos orgánicos, pues a veces salen y no son, o sea, salen por descuido, ¿no? Pero ahí es por un proceso de descomposición, pero pues yo sé que no, estos que tú propones, pues no son así, pero tengo esa imagen en mi cabeza y es como que la tengo que desechar. Mencionabas la cuestión de educación y que las personas, pues así como yo estoy ahorita expresándolo, pues tienen estas ideas erróneas. Además de compartir información con base científica y tirándole más a la cuestión educativa, ¿cómo le has hecho? Reitero, para quien nos esté escuchando y también esté metido en este mundo de insectos y de productos basados en insectos, pues que igual le pueda servir esta experiencia que tú tienes de este camino ya recorrido, ¿no? Porque reitero, creo que los chapulines o grillos son un poquito más comunes, o sea, gusanos o tenebrios, no tanto. Un poquito, creo, más exótico.
De hecho, te vas a asustar si te comento que en Israel hay una startup que está por convertirse en unicornio, y ellos producen lo que son leches base de cucaracha, de una cucaracha en especial, y ya están próximamente a convertirse en unicornios. Entonces ya se les está dando muchos usos a los insectos, desde leches, quesos, carnes, proteína para gimnasio, galletas, churros, botanas, son muy variados. Entonces ya también a que ya más personas se suman a este barco, más emprendedores, ya como que las personas lo empiezan a ver más común, ya lo que dicen, está este sector, o sea, producen esto, y una parte de eso también es hacer ruido como en este podcast, en televisión, en notas periodísticas. Es parte de nosotros, también de nuestro trabajo, el educar a la gente y el cada vez hacer que nos volteen a ver y que sepan que estamos aquí presentes.
Ahorita que mencionas eso de la leche, hace como unos 6 o 7 años, recuerdo, que en un trabajo un compañero había comentado eso, y yo decía, pero o sea, ¿cómo de cucarachas? Ay, no, yo le tengo un pánico, en serio, a las cucarachas, la verdad. O sea, no, está, la verdad es otro nivel, estoy trabajando en ello, pero sí, no, o sea, ¿cómo se llama este emprendimiento? ¿Tienes el nombre por ahí?
No recuerdo, porque el nombre está como en árabe o
egipcio. Ah, bueno, pero es de Israel, no, ¿verdad?
Sí, es de
para
Israel.
Y, ¡órale!
Y ellos, ¿no?, lo que hacen es de, esta cucaracha se llama Diploptera intacta, y ella produce como un azúcar con la cual alimenta a los embriones cuando se están desarrollando dentro de su vientre. Entonces lo que hacen en esa startup es sacan esos cristalitos como de azúcar y los meten a bioreactores. Entonces en los bioreactores se multiplica lo que son esos cristales y se convierte en la bebida de cucaracha.
¿Sabes qué imaginé yo en mi ingenuidad? O sea, que agarraba las cucarachas, las colaban y... Okay. Bueno, tiene un poquito más... Bueno, no sabía, ¿verdad? Pero suena interesante ese proceso que a lo que yo estaba pensando originalmente, y estoy más que segura que más de una persona que nos esté escuchando también pensó lo que yo.
Es parte de esto el empezar a educar a la gente también por este tipo de medios, para que sepan que, o sea, los insectos... Sí, traemos ideas occidentales y el tema, pero los consumimos desde épocas prehispánicas o desde los inicios de la humanidad. Entonces, si van a ser nuestra solución a la alimentación en el futuro, nos van a asegurar nuestra alimentación, pues ¿por qué no quitarnos esos paradigmas, reconstruirnos y comenzar a probar? También otra parte de educar a las personas es el probar, el darles a probar.
Sí, correcto. Y justamente que estás entrando a este tema de la educación y de probar, pues platícanos un poquito más de los beneficios que tienen estas propuestas de carnes que tú traes, o sea, versus la carne regular. En cuestión de proteína, por ejemplo, que yo sé que a todos y a todas las personas nos interesa, como que eso está muy en boga, de que, ay, sí, cuánta proteína, bla, bla. Aunque no es lo más importante, pero pues...
Bueno, pues también, entre comillas, el tema nutricional es importante. Algo que yo busco en Bockframe es que los productos, no sé si conozcas ciertos productos vegetales que están repletos de químicos y de aditivos. Y lo que yo busco en Bockframe es que no se use lo mínimo o no se use lo que son aditivos y químicos para que sean saludables. Entonces, Bockframe tiene 25.09 gramos de proteína por porción de 105 gramos de carne. Y a comparación de una carne de res normal, son 19 gramos, 20 como máximo, lo que tiene una carne normal. Y Bockframe son 25.09 gramos. Entonces, ya partimos por el tema de proteínas, son mucho más altos en proteína.
Sí, no, definitivamente mucho. En cuestión de por ejemplo, la vitamina B12, ¿también es, si la tiene presente?
Sí, todos los insectos tienen vitamina B12, entonces por ese tema también de suplementarse o cosas así, ya no la, si consumes insectos o cualquier otro producto base de insectos, entonces ya no te tienes que preocupar mucho por el tema de la vitamina B12, porque ya vienen adicionados naturalmente.
Oye, ¿tienes alguna experiencia con alguna persona que lleva una alimentación vegana o basada en plantas, que ve tu iniciativa y dice, oye, pues la voy a probar, o definitivamente no? Porque creo que sobre todo las personas que llevan un estilo de vida vegana o vegano, pueden ser muy...
Muy afiliadas
a sus ideas por la cuestión del sufrimiento animal, que se guían por esa línea o van por esa línea. Sin embargo, acá con este proceso que comentas, pues no, en teoría no funciona, o es una muerte, como mencionaba, benevolente.
Sí, no se da cuenta el insecto que está muerto.
Ajá, ¿te ha tocado algo así, algún comentario como de parte de la comunidad vegana?
Sí, mira, cuando inicié, o sea, tenían unos conocimientos de emprendimiento y de este tema, te digo, hace 2 años aproximadamente, que fue lo de la carne, hace 3 fue lo de las galletas y todo el tema de la idea, y hace como 2 años lancé una pauta publicitaria, y creo que la segmenté mal, y fue muy dirigida como para público vegano. Entonces, o sea, estuvieron a nada de tumbarme las páginas y todo, porque me llegó un hate que no te imaginas. Durante toda la parte que duró la pauta, duró como 2 semanas. Entonces fueron 2 semanas de puras críticas, de puro quererme tumbar las páginas y ese tema. Entonces sí, sí me ha pasado mucho. no nomás es la única vez que me ha pasado, también a veces llega en las páginas por público orgánico a echar hate.
Pero algún caso que haya, o sea, como que empezó de manera negativa, pero se acercó contigo y explicándole como que cambiaste su parecer, o definitivamente no.
No, eso no me ha pasado, pero te puedo comentar que hace un año exactamente, hubo un road trip de Christopher Brose y vino para acá, para Guadalajara, junto con más personas, de las cuales había veganas. Entonces hicimos una cena donde presenté el producto y entre todos lo probaron, y sí hubo personas veganas que lo consumieron, personas veganas que estaban ahí y les gustó y todo, y sí, sí lo volverían a consumir, porque ya conociendo el trasfondo de que contamina menos, no sufren en la muerte si es por ese tema, o sea, ya como que empiezan a decir, ah, oye, está muy buena esta propuesta.
Sí, justo, porque te lo preguntaba porque, reitero, pueden ser, es una comunidad muy fuerte y muy unida, que está muy bien su lucha, la verdad, o sea, porque nuestros sistemas actuales de ganadería hacen que los animales sufran de más, ¿no? Y no tienen una muerte digna. Sin embargo, por la cuestión de sostenibilidad y medio ambiente, que es a donde yo más le tiro, si hay alguna opción que reduzca emisiones, que no se requieran tantos residuos y que además te proporcione, nutricionalmente hablando, muchos beneficios, pues creo que es muy buena alternativa para voltear a ver y explorar, ¿no? Entonces, pero sí, por ejemplo, yo incluida, que la verdad yo no consumo carne, sin embargo, pues, o sea, como que me estoy adentrando apenitas en este mundo y no tendría problema con el consumir estos, ese tipo de productos. Entonces, creo que a más personas se les pudiera como que convencer, entre comillas, por esa vía, ¿no? En lugar como de la pura nutrición, creo yo. Pero sí me daba curiosidad saber tu experiencia. Y ya comentamos realmente como los beneficios y eso, pero ¿dónde podemos encontrar los productos? ¿Tienes algún punto de venta o cómo es el proceso de compra?
Sí, mira, ahorita, de hecho, vamos a iniciar ya, bueno, no sé por qué estoy hablando de esto, pero voy a iniciar ya con nuevos precios del producto. O sea, esto es para que más personas puedan conocer el producto y, sinceramente, o sea, va a ser al ras de lo que me cuesta producirlo, porque quiero que más personas consuman este producto. Entonces, puntos de venta ya no voy a manejar, porque si no se consumiría todo el presupuesto. Entonces, va a ser directamente en nuestra página, en BookFrame, en Facebook e Instagram, y ya está desarrollándose ya para salir la página web, donde podrán comprar ya sea de otros estados, se pueden hacer envíos, o aquí mismo en Guadalajara, y ya se envía por el medio que ustedes gusten, ya sea por Uber, por Rappi, y lo que mejor se les acomode.
Oye, ¿nos pudieras mencionar esos precios o si te sientes cómodo o no? ¿O todavía no?
Sí, mira, el costo que manejaba anteriormente era de 156 por caja de dos carnes de 105 gramos cada una, pero al estar muy elevado el precio, no todas las personas se lo podían permitir. Entonces ya dije, ok, no, lo voy a bajar de precio a 100 pesos por paquete de dos carnes. Entonces es ahorita con el precio que voy a arrancar, 100 pesos por paquete de dos carnes.
Ok, y dijiste que son 105 gramos, más o menos como en tamaño, ¿cuánto es eso? ¿Como una carne de hamburguesa normalita?
Sí, lo normal, mira, déjame aquí el micrófono.
Sí, describiéndolo para las personas que pues, nos escuchan, es pues sí, ¿no? Normalita de una hamburguesa convencional, correcto.
Sí, en total en el paquete vienen 210 gramos de producto.
Ok. Y la verdad creo que está muy bien, muy accesible, porque además ahorita la proteína animal es bastante, obviamente es más cara. Entonces, digo, dentro de las posibilidades de cada quien y también del contexto, pero pues bueno, creo que ese precio que mencionas es bastante accesible. Y ya, bueno, ya nos dijiste, yo creo que para cuando salga este episodio ya va a ser exclusivo con ustedes, BookFrame, tanto en Facebook como en Instagram. Y Diego, ya para cerrar, me gustaría que nos compartieras qué es lo que te gustaría cambiar de tu industria, qué es lo que le falta, qué cambiarías tú así de que hoy, si tuvieras la posibilidad.
Lo que pudiera cambiar internamente en la industria, el bajar los costes. Porque bajando el coste del producto, ya todas las personas se lo pueden adquirir, y ya nuestra misión de cada empresa ya es, se puede lograr porque ya más personas lo están consumiendo, ¿sabes? Eso es lo que yo cambiaría, y es lo único, porque al ser una industria nueva y está en desarrollo, entonces falta todavía cimentar varias bases. De hecho, te quería comentar que Aún tenemos un proceso, un proyecto en proceso, varias empresas aquí en Jalisco, en ellas está Gricha de Alba, y lo que estamos buscando es cimentar primero aquí en Jalisco lo que es la industria de los insectos, en el tema regulatorio por la ley y en otros temas que luego van a estar viendo, y es un proyecto que aún está en proceso y con lo cual ya estamos de la mano aliándonos para exponenciar esta industria.
Qué cool, o sea, como ser capital de productos basados en insectos, más o menos.
Sí, porque ahorita no hay un marco regulatorio aquí en México que regule de pe a pa lo que es el tema de los insectos, y ya hay mucho producto extranjero sin manejo de calidad que quiere entrar aquí a México, ya producto de Tailandia, de China. Entonces nos tenemos que poner muy vivos en ese tema, porque si ese producto viene con baja calidad y alguna persona aquí en México le hace daño o llega a pasar alguna situación, pues toda la industria se va para abajo. Entonces tenemos que estar firmes en las leyes para tener algo que nos regule lo que es la calidad del insecto, de la producción. Entonces ese es uno de los proyectos que nosotros traemos y igual ahí doy un adelanto.
Claro, no, qué chido, y pues qué padre que tengan esa tarea, y pues bueno, a ustedes les estará tocando picar piedra realmente, pero para otras personas que después se quieran sumar, van a facilitar ese camino, y al final va a ser el beneficio de todas y todos, ¿no? Por la cuestión de hacer para el planeta, para nosotros, y pues para pues tener un mundo mejor en general. Y pues Diego, quiero agradecerte nuevamente por haber estado en el programa. Definitivamente falta la degustación, pero estoy muy emocionada. Qué cool. Tengo muy buena experiencia con la proteína de Gricha. Yo creo que con tu producto será igual. Y pues bueno, están en todas las redes sociales como Bug Prime. Si quieres ver la información, la dejo en la caja de descripción. No te olvides de calificar y de compartir este episodio con más personas para que se enteren de estas iniciativas nuevas que están saliendo, y además son innovaciones 100% mexicanas, y hay que apoyarlos, hay que apoyarnos entre todas y todos. Muchísimas gracias por escuchar nuevamente otro episodio de Vida Café Cero, y nos vemos la próxima semana.